prepárense todos, porque cuando suene la campana, arranca el mejor live en cuanto a lucha libre se refiere, con análisis, entrevistas, invitados, trivias y mucho más. Ya comienza Hablando de Lucha con el Camaleón.
Quisieron creer, pero allá ustedes, bola de, ya saben. Las buenas noches, feliz año nuevo a todos los que están, los que no están, los que vienen, los que no vienen, los que se quedan, los que critican, los que apoyan, los que no apoyan, los que odian, los que me aman. A todos les repartimos amor, a todos. Damos amor sin distinción. Amor, ¿eh? Amor fraternal. No vayan a estar pensando otra vaina. Ustedes son muy mal pensados y siempre cortan por la tangente y cosas así, el seno y el coseno y toda esa cosa. Pero bien, estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube, Lucha Manía RD, llevándoles a ustedes todas las incidencias del mundo de la lucha libre profesional a nivel del globo. Porque tú sabes, yo soy el que sabe de tamaño. Conmigo hay que hablar. Yo soy la vara de medir. Señores, hoy es el día más largo que yo tengo. Sí, es el día más largo porque yo estoy despierto desde las 2:30 de la mañana, hora en República Dominicana, para apreciar el magno evento de la New Japan Pro Wrestling. Vale la pena hacerlo cada año, año tras año. Desde Wrestling Kingdom 7 hemos estado atendiendo a Wrestling Kingdom de manera en vivo. Ahí todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que nos spoileen los resultados. So, no. No, cero spoiler. Cero spoiler. Nosotros tenemos que conocer las cosas. Y como ustedes sabrán, las cosas, uno tiene muchas cositas que hacer y qué decir y qué no hacer. Como ya ustedes sabrán, nosotros esta madrugada estuvimos viendo Wrestling Kingdom. Por ahí ya nos saluda Juegobanias, alias Macobanias, dice: saludos desde el Club de Lucha Manía Fans. Los fans empedernidos. Dice por aquí Cristian: muy buenas noches, Camaleón. Feliz inicio de año. Feliz inicio de año también para ti, Cristian. Gracias por estar ahí apoyándonos como siempre. Este año venimos duro y culvero. Vamos a dejar ciertas cosas. Vamos a dejar ciertas cosas atrás. Vamos a darle a esto. Ya como ustedes sabrán, hoy jueves 4 de enero del año 2024 se celebraron muchas cosas interesantes. Pero antes de yo hablar de Wrestling Kingdom y todo esto, porque mañana va a estar subido el repaso de Wrestling Kingdom más detallado, con más amplitud. Hoy solamente voy a tocar algo por encimita, pero voy a subirle el repaso de Wrestling Kingdom mañana o esta noche estará en el canal ya. Al terminar posiblemente este directo, ya esté arriba el video del repaso de Wrestling Kingdom 18, la fiesta grande en el Tokyo Dome. el 4 de enero de cada año, señores. Este, como decía, el 4 de enero es una fecha histórica. Le dije a ustedes que yo estoy viendo Wrestling Kingdom desde Wrestling Kingdom 7, desde el 2013. Ya 11 años de manera consecutiva viendo en vivo Wrestling Kingdom. Así que ya ustedes saben. Recuerdo ese main event en Wrestling Kingdom 7 entre Kazuchika Okada y Hiroshi Tanahashi por el IWGP Heavyweight Championship, donde sin duda alguna comenzó la maldición del G1 Climax. Ya ustedes pueden, daten de ahí. Señores, arrancando con Wrestling Kingdom, o mejor dicho, sí, voy a hablar de Wrestling Kingdom. Estoy tan sorprendido por todos los cambios de títulos en Wrestling Kingdom. No hubo tantos para lo que pasó el año pasado. No hubo tantos. Por ejemplo, el año pasado, no, el Wrestling Kingdom 13 o 14 fue que hubo más cambios de títulos. Por ejemplo, aquí el campeonato mundial cambió de manos, el campeonato de la televisión, el campeonato en parejas, el campeonato junior, el Never Open Way cambió de mano, pero ya, creo que el otro fue que hubo más cambios, el 14 o 13 fue el que más cambio hubo. Porque dice Cristian que estoy sorprendido por todos los cambios de título en Wrestling Kingdom. Parece que los campeones estaban flojos. Comenzando, hubo el New Japan Rumble. Eso es para retar por el campeonato King of Pro Wrestling 2024, que este es un campeonato anual. Y eso estará llevándose a cabo en New Year Dash, que eso es mañana 5 de enero. Se estará llevando New Year Dash en el Sumida City Gym. Eso es bien cerca ahí de Tokio, cerca del Tokyo Dome. Es que se lleva a cabo este asunto, bien cerquita de Tokio, del Tokyo Dome, es que está este gimnasio donde se va a estar celebrando New Year Dash. El main event todavía no ha sido anunciado, pero ya ustedes pueden ir partiendo de ahí. Miren, tuvimos el Rumble, que de verdad a mí no me sorprende mucho de lo que participaron ahí, porque ya estoy acostumbrado a ver un New Year Rumble o New Japan Rumble que no es tan atractivo para mí. No es tan atractivo. Yo entiendo que hubo una muy buena cantidad de personas. Estoy mirando aquí el otro chat. Que asistieron al Tokyo Dome para ver Wrestling Kingdom. Una asistencia de unos 27 mil y pico de personas. Que no está mal para esto. Pero arrancamos con el duelo por los campeonatos en parejas Junior Heavyweight. Donde parte del Bullet Club, los perros de guerra de Clark Connor y Dylan Mullaney se enfrentaban a Cash 2 and 2, que eso es TJP y Francisco Akira. Muy buen combate, no voy a entrar en detalle, pero ahí hubo cambios de títulos, ganaron TJP y Francisco Akira, son los nuevos campeones en parejas Junior Heavyweight. Combate muy bueno. Después de aquí nos fuimos con Hiroshi Tanahashi enfrentando a Zack Sabre Jr. por el campeonato de la televisión, que exactamente Zack Sabre Jr. cumplía 365 días, o sea, le dio la vuelta al sol, y todavía Zack Sabre Jr. era el campeón de la televisión. En un combate que no hay mucho que desear ahí. Por otra parte, Yuya Umemura se enfrentó a Yota Tsuji. Combate donde estos dos jóvenes talentos, con el tiempo que tuvieron, dieron su tablazo. Con un Yuya Umemura llevándose la victoria de una manera que ustedes dicen, Por su parte, la Casa del Dolor, Rey Narita y Ivo se enfrentaban a Shoto Bonin y Kaito Kiyoshima. En un combate que unía a Noah y a la New Japan para enfrentarse a estos dos. Reinarita, que había traicionado a Choto Money, entonces ahí vino todo el pleito. Ahora Reinarita está con la Casa del Dolor, quienes se llevaron la victoria en ese combate. Un combate que yo le tenía mucha fe y no me decepcionó por lo explosivo que fue durante los 12 minutos y tantos. Fue Shingo Takagi en contra de Tama Tonga, combate que ellos dos dieron el todo por el campeonato Never Open Weight, Shingo Takagi defendiendo el campeonato a como diera lugar, pero Tama Tonga logró imponerse con un devastador, diría Paul Driver, pero Tama Tonga le dio muy duro. De ahí nos íbamos al ganador, se lo lleva a todos, se lo lleva todo cuando estaban en juego los campeonatos Strong Open Weight Tag Team Championship y los IWGP Tag Team Heavyweight Championship, donde Hiroki Goto, o mejor dicho, Bishop Mon, Hiroki Goto y Yoshihashi se enfrentaban a Guerrillas of Destiny y Coleo y el Fantasma. La verdad es que estos tipos, tremenda combinación en pareja, salieron a dar lo duro. Como les dije, no voy a abundar mucho, pero me hubiese gustado más tiempo en este combate. Victoria para Guerrillas of Destiny, que se convierten así en los nuevos campeones IWGP Tag Team Championship. Y retuvieron los campeonatos Strong Open Weight Tag Team Championship. Muy buen combate este, pese a lo corto que fue. De aquí vamos a otros que no decepcionan, y es la división Junior Heavyweight, donde Hiromu Takahashi exponía el campeonato Junior Heavyweight ante el Desperado. Miren, el Desperado y Hiromu Takahashi son dos talentazos que dieron el todo por el todo en ese ring desde el campanazo inicial. Con una victoria para el Desperado, con una secuencia final explosiva. De aquí vamos al tablazo, la triple amenaza por el campeonato inaugural Global Heavyweight Championship. Campeonato que yo entiendo que se parece, y así mismo lo digo, se parece al desaparecido IWGP Intercontinental Championship. Ya ustedes pueden saber. David Finlay, Will Ospreay y John Moxley se la jugaron. Gran entrada de Will Ospreay, señores, con una gabardina y tipo Jack el Destripador. Ustedes saben que eso es de Inglaterra y ya ustedes saben. Y las cosas se pusieron buenas. Se pusieron buenas porque estos tres dieron el todo por el todo con un Ospreay que se negaba a morir en la raya. Un John Moxley. Moxley, de por Dios, deja de sangrar. Moxley estaba sangrando de una vez. De una vez en el evento. Dios. Victoria, como predije, para David Finlay. La victoria, el resultado más acertado que pudieron hacer en esa triple amenaza, ya que Ospreay se va para AEW y el señor John Moxley aparece de vez en cuando en New Japan, pero David Finlay es un luchador neto de New Japan, y ¿por qué no dar el campeonato a él? Sí, hay que dárselo ya, ustedes saben. Aquí llegaba el Dream Match y veo que Acelia no está por aquí. Parece que anda junto con Gaby y Wrestling Broken Dream. Porque juraba y perjuraba que iban a ganar Brian Danielson. Pero sorpresa, ¿dónde estás? Acelia, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo. Kazuchika Okada demostrando que él en el Tokyo Dome hay que matarlo. Se lo dije, pero como siempre, ustedes no hacen caso porque ustedes creen que ustedes saben. Es el problema de ustedes, que creen que saben. El que sabe de esta vaina soy yo, carajo. Se lo dije. Esa es la cosa. Okada gana en el Tokyo Dome y no hay para nadie. De aquí al Main Event, donde Tetsuya Naito, ganador del G1 Climax edición número 33, retaba a nada más y nada menos que el campeón más longevo IWGP World Heavyweight Championship, Sanada. Una rivalidad entre ambos bien construida, un storytelling brutal, con al final Tetsuya Naito logra la victoria y se une, de paso, le voy a dar este dato, lo voy a repetir en el repaso, se une a Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi, Kazuchika Okada y Tetsuya Naito ahora como los únicos cuatro que han ganado el G1 Climax, y ganan el campeonato mundial en Wrestling Kingdom. Recuerden eso. Primero lo hizo nuestro queridísimo Hiroshi Tanahashi en Wrestling Kingdom 13, derrotando a Kenny Omega. Luego de ahí lo hizo Kota Ibushi en Wrestling Kingdom 15, derrotando a Tetsuya Naito. Okada lo hizo en Wrestling Kingdom 16 y 17. Y ahora en Wrestling Kingdom 18 lo hace Tetsuya Naito. Así que ya ustedes saben. Destacar la aparición de Nick Mer, antes conocido como Dolph Ziggler, que estuvo invitado para ver el combate de Guerrillas of Destiny y Bichamon. Luego David Finlay y él se fueron a las manos después de que David Finlay ganó el campeonato. Y eso estuvo muy bien porque se fueron hasta backstage y todas las cosas. Y Nick dice que va por el campeonato global de la New Japan Pro Wrestling, y eso está bueno. Eso le da un segundo aire a este muchacho, muy trabajador. No sé por qué WWE lo dejó ir, pero hay que ver. Hoy fue una noche muy buena para todos. De verdad, Wrestling Kingdom no decepciona. Si ustedes tienen la oportunidad de verlo, véanlo. Yo lo tengo entero el evento. Y me voy a sentar mañana otra vez a verlo para disfrutar de ello. Por aquí dice Cristian, es más bonito el continental de AEW que el global de New Japan. Todo es posible. Dice Silvestre Brea, ¿cuál fue el porcentaje que acertaste en tus predicciones del evento, Camaleón? Mira, la pegué con TJP, la pegué con Hiroshi Tanahashi, caí con, yo creía que Yuya, Yota Tsuji fue que yo di como favorito, creo que fue Yota Tsuji. La Casa del Dolor ganó, yo no esperaba que ganaran, ganó Tamatonga y yo perdí también. Me la jugué con Bishamon pensando que le iban a dar los campeonatos, pero no pasó así. Gané con el Desperado, la pegué con David Finlay. Me fui 50-50, por decirlo así. La pegué con Okada, que se estaba claro, y con Naito al final. Entonces, 50-50. Dame ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de 10, un 50%. No, 6 de 10, no, eso es más, son un 70 y algo, un 60. Así que ya ustedes saben, ahí suena de fondo la música de Wrestling Kingdom. Como ustedes sabrán, el ver Wrestling Kingdom para mí es un poquito cansón. Y me refiero a que durante el día yo tengo que después irme a trabajar y todas las cosas. Pero vale la pena. Mira, dice Cristian, la aparición de Nick Mayer, Dolph Ziggler, fue genial. Un saludo para Ángel Pulinario, uno de los perrillos de la jauría de la jauría en Cambita, Garabito, San Cristóbal. Saludos, Ángel. Saludos y gracias por estar ahí. Señores, vamos subiendo. Este año nos vamos a meter a los 1,000. Ustedes verán, vienen unas cositas que yo voy a hablar después. Vamos a hablar de lo que todo el mundo está hablando. Dejamos a New Japan por el momento y ahorita le damos otra vez. Sí, porque ahorita le subo el repaso con una miniatura ahí bien chévere. Pero hay que decirlo, miren, se aproximan grandes cosas. Grandes cosas. Pero yo le voy a decir una cosa a ustedes. Atención. El que le esté dando lo que le está dando al Road Dog, por favor, deje de dárselo. El tipo está loco. Ahora él dice que él es mejor entretenedor deportivo que MJF. Oye, esa vaina, por Dios, ¿verdad? Que no consuman sustancias alucinógenas, que eso hace daño. No consuman nada de eso, por favor. Ya ustedes saben. Ya no. No hagan eso. No consuman nada de eso, por favor. Eso hace daño, por favor. Manténganse sanos. Este tipo está loco. Hay que decirlo que WWE nos nos troleó, por así decirlo, troleados. Troleados todos. Sí, sí. ¿Por qué? Porque prometieron la aparición de un ex campeón y cuando salió Jinder Mahal, yo sé que muchos estaban... Y cuando salió The Rock, muchos vociferaron, se estaban volviendo locos y toda la cosa, pero La Roca, yo entiendo que el combate entre Roman Reigns y The Rock, y si quieren háganle clic a esto, va a poner a todo el mundo a mirar lucha libre, el que ve, el que no ve, al que le gusta, al que no le gusta, el fanático casual, el fanático que ve nada más WrestleMania. Todo el mundo va a estar pendiente en dado caso de que se dé en WrestleMania 40 o se dé en Elimination Chamber. Entonces, diciendo así, uno tiene que ver ciertas cositas que se están dando poco a poco. ¿Por qué? Porque La Roca, al decir que quiere sentarse, perdón, quiere sentarse en la cabeza de la mesa, está un poquito complicado todo. Todo está un poquito complicado. Sí, está complicado porque es que ellos van a hacer todo lo que WWE está planeando hacer. Y yo entiendo. Eso soy yo, el camaleón. Entendiendo lo siguiente, que tú me pones este combate de The Rock contra Roman Reigns, va a llenar las expectativas. Ahora, podría darse en Elimination Chamber el próximo mes de febrero, o podría WWE hacer sus arreglos y hacerlo en WrestleMania 40, o quizás es una vendida de humo, porque entendemos que está difícil porque The Rock tiene una agenda en Hollywood y Roman va a ver lo que hace. Pero también tú tienes ahí la historia de Cody Rhodes, que Cody Rhodes ha dicho que quiere completar esa historia, ese camino, y consagrarse con la inmortalidad, ganando el campeonato mundial de la WWE, algo que su padre no hizo. Y ¿qué te digo? Hay que ver que Cody gane el Royal Rumble, eso sería muy predecible. Y esperar a ver cómo WWE lo lleva de regreso a esa historia que Cody ha jurado terminar. Pero señores, está cañón que la termine. Está cañón. Porque de verdad te lo digo, ese pleito se anuncia hoy. Se anuncia hoy y se venden todas las boletas. No queda una boleta para WrestleMania 40. Se anuncia hoy. Elimination Chamber. Se anunció hoy The Rock contra Roman Reigns. Elimination Chamber, no cabe un mandado. Pero también tú das un spoiler de lo que va a pasar en Royal Rumble. De que va a retener Roman. Porque ya tú lo tienes pactado a defender con La Roca en Elimination Chamber. Así que yo entiendo que ellos van a estar jugando con la mente de nosotros y viendo a ver si este combate se da. O posible mantienen a Roman un año más y lo pierde el próximo año en WrestleMania 41. Que en WWE dice, pueden hacerlo. Porque ustedes saben que las cosas cambian. Así están las cosas. Un dato curioso es que, miren, solo hasta el momento, WrestleMania 40 y Royal Rumble son los eventos confirmados para celebrarse en Estados Unidos. Así que cojan esa ahí. Déjame ver qué dice aquí. Una gran victoria para los ingobernables de Japón. Excelente. Christian dice, Cody ya lo está dejando de lado. Mejor que se enfrente a Randy Orton. Es muy posible. ¡Ey, Bonifacio Gamer! ¿Qué es lo que es, Bonifacio, mi hermano? El hombre de Hablando Plepla. Mire, vayan al canal de Bonifacio y síganlo, señores. Bonifacio Gamer, para que se pongan al día con los macos coleccionistas. No, Bonifacio, es duro, Bonifacio, jugando, señores, es duro. Dice Bonifacio, el que más sabe de lucha. ¡Ay, papá! Sí, no, Bonifacio es duro. Vayan, síganlo en su canal, que hace directos, sube videos, todo lo relacionado al mundillo gamer. Ahí con Bonifacio, donde está Gary Corso, tanto Elipsuan, tanto estos muchachos ahí, Hablando Plepla. Así que se llama el directo de él, Hablando Plepla. Gracias por estar por aquí, Bonifacio. ¡Ey, Rensilín, mi hermano! ¿Cómo estás? Dice, muy buenas noches, Camaleón. Buenas noches, mi hermano. Cosme Peña. ¡Ey, papá! Cosme Peña, feliz año nuevo, mi hermano. Dice, buenas noches, hermano Camaleón. Ahí. Y Bonifacio se ríe. Ojo, que Summerland Survivor Series todavía no se han anunciado localidad. Sí. Ya tenemos que Backlash será fuera de Estados Unidos. Hay que decirlo así mismo. WrestleMania 40 es en Estados Unidos. Backlash será en Francia. Y después de Backlash está Money in the Bank. Que Money in the Bank será en Toronto, Ontario, Canadá. Y partan de ahí, señores. Partan de ahí. Porque WWE no anda en cosas. No anda en sentimientos. Backlash va a ser en Francia. Y hasta ahora eso es lo que hay. O sea, y Batch, el Batch, va a ser en Berlín el 31 de agosto. Ese es otro de los eventos que tiene WWE fuera de Estados Unidos. Increíble, pero cierto. ¿Cuántos eventos fuera? No me hicieron vender la empresa y están tirando ahora eventos fuera de Estados Unidos. Me atrevo a decir que el próximo año se atreven ellos a hacer WrestleMania 41 en Inglaterra. Ya ustedes saben, para que no vayamos para allá. Yo estoy loco por ir a ver si voy. ¡Ey! Dice por aquí, ojo que somos... Sí, es de eso. Dice Bonifacio, gracias a ti. No, mi hermano, usted sabe que usted es de lo mío, el Boni, aunque Zelda no fue Gotti. Quizá los 7 años. Camaleón, qué ventazo fue Brasil. No, papá. Oye, Rangelini, oye. Yo te iba a llamar por Discord para que lo viéramos juntos. Yo estaba así de llamarte por Discord para que nos sentáramos y lo viéramos. Pero tú sabes, la hora, la euforia, y es, no, tuve que quedarme tranquilo. Eso sí, que yo estaba voceando más que el DH en el interior. Sobre todo la parte cuando pusieron la canción de Osprey. Osprey, Osprey. O la de Naito. Pero yo no me hacía así. Aplaudiendo, loco, porque no se podía hacer bulla. Por aquí dice también el TJPW, muy bueno. Oh, hey, Tony Game 24, ese es otro de los muchachos, señores. Síganlo también ahí, aprovechen que él es un maco jugando, pero juega, me entretiene. Ese Tony Game 24, vayan a su canal, que de vez en cuando él hace rifa de gift card y cosas así. Denle para allá. Otro año, junio, se queda sin pay-per-view. Bueno, ya tú sabes. Ojalá y sea en Inglaterra el próximo WrestleMania. Es posible. Dicen que será en México, Minnesota. Ay, mamacita. Con eventos como ese, ¿vale la pena desvelarse? Claro, mi hermano. Vale la pena. Cada segundo valió la pena. Vale la pena. Te estoy diciendo, yo tengo desde el 2013. Cada año, 4 de enero, a mí no me hablen de otra vaina. 4 de enero en la madrugada. El día 3, yo me acuerdo que a las 7, 8 de la noche, ya estoy durmiendo, para ¡pum! La mañana, en la madrugada, levantarme a ver Wrestling Kingdom. Tranquilo, quieto. ¡Pum! Me siento a ver Wrestling Kingdom. Rancelina dice, ¿qué semana de wrestling, hermano? Me la gocé un montón. Sí, todavía falta lo de mañana, papá. Lo de mañana. Anoche ni dormí. Ah, no, yo dormí como un lirón. Y a las 2:30 ya yo estaba ready para Wrestling Kingdom. Me bañé y toda la cosa, me puse mi ropa y me quedé ahí, tranquilo, esperando. Dice Tony Gain, se ríe. ¡Spiner! Saludos, Lucha Manía, el que más sabe. Gracias, Spiner. Ese otro, síganlo. Es otro maco que juega, pero por lo menos acaba los juegos. Por lo menos lo acaba, ¿eh? Cogiendo lucha, pero lo acaba. Acaba los juegos. Porque yo sí, Ellos son mancos y yo soy el papá de los mancos. Entonces, ya ustedes saben. Francelina dice, yo hubiese sido bacán que fuese en llamada. Sí, sí. Pero una cosa, dice, un dato de Wrestling Kingdom fue que todos los vestidos de blanco perdieron. Diablo. Por Dios, trate todo vestido de blanco. Tú el que se vistió de blanco en Wrestling Kingdom perdió. Exceptuando cada que... Bueno, cada hizo un truco y se la cambió. Pero ya ustedes saben. Entonces, el repaso estará disponible esta misma noche, antes de las 12 de la noche, para que lo puedan ver con todos los detalles, donde estaré hablando más extenso de lo que fue Wrestling Kingdom y dando mi puntuación para el evento, los puntos fuertes, los puntos flojos del evento, que estuvo a la altura, excedió mis expectativas en cuanto a lo que yo esperaba. Yo tenía una percepción y le dimos para allá. ¡Hey, Huáscar Constantino Díaz! Mi hermano Huáscar, pero tú, ¿dónde que tú estás metido, mi hermano? Que tú no te dejas ni ver ni en pintura, ni en oración te encontramos. Ni por oración te encontramos, Huáscar. Hasta ahora la votación de Wrestling Kingdom va bien. Va bien la votación de Wrestling Kingdom, que se la voy a poner aquí. No puedo ponerla. Pero está Ready to Rumble. Ese asunto. Déjame ver, yo creo que así. Ahí tienen la parte de la encuesta. ¿Qué les pareció Wrestling Kingdom 18? Vayan y voten. Aprovechen ahí los que tienen Twitter, ahora conocido como X-Pack o X. Vayan a la plataforma de la X. Dice Huasca, estamos perdidos, pero estamos de vuelta. Por fin, eso está bien. Camaleón confirmó que Dream es Celia. Confirmo que Dream es Celia. Es un streaming igualito, escribiendo con las mismas palabras como ella. No, pero eso se sabe ya. Eso se sabe que hace Celia. Lo que pasa es que se hace loco. Uno, ¿por qué lo deja? Yo lo dejo para qué cosa. Así es. Okada se cambió a tiempo porque si no, también perdía. Rompió el sistema, Okada. No, yo ni trae. A mí me dio risa. ¿Cómo hicieron eso, ese asunto? Que le cambió la ropa. Y muy, muy, muy buena. A nivel técnico estuvo muy bueno. Pero eso que tú dices de que esa persona es la misma persona, sí, sí. La misma persona escribiendo siempre y todas las cosas. ¿Tú sabes por qué no está aquí hoy? Porque sabe que yo le voy a decir de todo hoy. Ya, va a durar tiempo. Y cuando venga le voy a dar durísimo. Anote lo que va a ver. Lo va a ver así. Yo pregunto. ¿Se dará el encuentro? ¿Se dará el encuentro entre The Rock y Roman Reigns? Eso sería una buena encuesta ahí. Eso sería una buena encuesta ahí. Yo digo que es posible. Es posible. Pero no sé. No sé. Tírale esa encuesta ahí. Pero tú estás... Tú estás brechando feo, loco. Brechando feo. Que nada más te hablen ya. Uy. Yo digo lo siguiente. Rompe el esquema. Ya sabemos cuál es el color que odia Edo, el blanco. Así es, Camaleón. Además, porque ella afirma a full que gana Bryan y al final no fue así. Nada, normal. Yo creo que ese combate es para llamar la atención. Vayan votando ahí arriba en la encuesta. Y vayan a Space y delen a la encuesta también para ver qué tal les pareció. Si vieron Wrestling Kingdom. Si no lo vieron, véanlo y después votan. Pero, señores, miren. Hay que decirlo que ya se confirmó Money in the Bank, que está confirmado. Money in the Bank ya WWE lo confirmó. Con esto no se quiere decir que sea uno de los cuatro grandes. Porque todo el mundo está, no, que los cuatro grandes, que los cuatro grandes, que los cuatro grandes, que los cuatro grandes. Ya me tienen harto con los cuatro grandes. Sí, yo lo digo así, ya me tienen harto con los cuatro grandes. Será Toronto, Ontario, Canadá. Y ya ustedes saben lo que eso significa. Eso va y cosas. Pobre Cody, tendrá que esperar otro año más para terminar su historia. Bueno, está difícil lo de Cody. Lo de Cody está difícil. Lo de Cody está difícil, está difícil. Está más difícil que el Gamorao. ¿Podrá haber triple amenaza? Es posible. Den like, mi gente. Dice, háganle caso a Huáscar. Den like. Den like, señores. Ustedes vienen para acá nomás a hablar y escribir. Den like. Carajo, compartan el canal. Para que haya más gente aquí. Para que hablemos plepla. Que diga, hablemos de lucha. ¿Qué plepla? Hablando plepla, eso es lo que hace mi amigo y hermano Bonifacio Gamer. Estoy mirando aquí algunos asuntos. Ah, miren, antes de que se me olvide, para aquellos que les gustan los videojuegos, la tienda de Epic está regalando totalmente gratis el juego por el día de hoy, Guardianes de la Galaxia. Si usted quiere, vaya a la tienda de Epic y usted lo busca ahí a nivel electrónico. Le están regalando ese juego para que usted se entretenga. Ya lo que le gusta es el entretenimiento. Publicidad de gratis. Este está loco. Dice que Opre fue el último combate. Bien. Uno que sí va a estar prendido, señores, es la nueva contratación de AEW en la persona de Diana Purazo. Mi madre. Mi madre. Mi madre. Oye, yo digo lo siguiente. La división femenina de AEW, y me mandaron aquí un asunto. ¿Cómo se podría, Alexis, cómo yo podría poner esto para que lo vean? Esa es la vaina, Alexis. Mandan vaina aquí y yo no sé ponerla. Porque es un lío a capa y espada lo que hicieron estos tigres. Ah, ya sé cómo. Déjame ver. Voy a ver si le pongo esta imagen, ¿verdad? Que ustedes tienen que verla. Déjame ver si yo puedo ponerla. Porque Alexis que jode con esta vaina, yo no. Si se pone, amén, y si no, también. Mientras tanto, déjame leer los comentarios. Dice Anthony Cotorreal, ¿estarás en el barrio Puerto Rico el sábado? Claro, mi hermano, estaré por ahí. Cama, ¿estarías de acuerdo con que Roman pierde el título en Royal Rumble contra Randy Orton y así un WrestleMania con este sea Randy vs. Cody por el título en el Main Event de la noche 2? Sí. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con que lo pierda ante Randy Orton. No tengo dudas de ellos. Dice, para ver quién es la cabeza de la mesa. Sí, sería interesante, sí. Y sería menos predecible. Ojalá mi PC del gobierno lo aguante. ¿Aguante qué? ¿Dónde está la encuesta de Wrestling Kingdom, Gama? Está en Twitter. Está en Twitter. Yo puse el link. Aquí, ahí está el link. Está en Twitter. O mejor dicho, X. Cotorreal dice, el de The Rock versus Roman Reigns será en Elimination Chamber. Guarden mis palabras. Ay, Dios. Otro más. Otro más. Miren. Así está la división femenina de AEW. Con Toni Storm, Julia Hart, Athena, Diana Purazo y Karrueche, Ty Conti, Riho, todas estas féminas, Serena D, Abaddon. No voy a contar ahí a Nyla Rose porque eso es el extraño, entonces. No la cuento como mujer. 15 quillo. Ruby Soho, Serena Deep, Taya Valkyrie, Marina Schaefer, Kiara Hogan, Nia Whitlow, Britt Baker. Tienen una división femenina para dar una batalla épica. Sin embargo, aunque usted tenga la división femenina robusta como la tiene AEW, está difícil. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que es el buqueo lo que agarra y cautiva a los fanáticos que quieran ver una lucha. Y actualmente en buqueo, a nivel femenino, Stardust es la empresa a batir. Stardust. Después le sigue el Consejo Mundial de Lucha Libre. La división de AEW es cosa. Exótico nada. No venga a mí que exótico no es. Deja tu cosa ahí, Corto Real, que está defendiendo lo indefendible. Pendejo. Con esta división femenina que tiene AEW, de verdad, pueden hacer competencia tú por tú con WWE. ¿Tienen material con qué? En la ahora tienen una Diana Purazo que es Rijo, que no es muy creíble por cosas, pero está ahí una Julia Hart que viene subiendo, Abaddon, Nia Widlow, Taya Valkyrie, que puede aportar mucho. Thunder Rosa, la misma Saraya, Ruby Soho, Serena Deep, que es una talentosísima mujer. En fin, ¿tienen con qué? ¿Tienen con qué? El caso es saber manejar esa división femenina. Que no le han dado el trato sólido que pueden darle a esas féminas. Por ejemplo, a Toni Storm yo le quitaría ese personaje. Julia Hart va por buen camino. Athena en Ring of Honor la está manejando, se puede decir, bien. De las tres, para mí, la que mejor están manejando ahora mismo es Julia Hart. Julia Hart. Toni Storm, el personaje que tiene, para mí es ridículo. Creyéndose Marilyn Monroe. Es ridículo. Tú no eres Marilyn Monroe, mi joven. No. Y cuando te ves así, te comparan. Nadie te recuerda a ti por tu esencia, sino recuerdan a Marilyn Monroe. Y punto, se acabó. Entonces yo le quitaría ese personaje a ella y la volvería a su personaje así aguerrida, ruda y estas cosas, que le quedaba mejor. Dice creo que dice aquí. Ojalá y tú que lo sepas usar y no la desaprovechen, claro. Que dejen a Omega manejarla porque muy sólida esa división, exacto. La división femenina es la más desaprovechada del mundo. No del mundo, espérate. Vamos a ser claros. Stardust, si usted ve Stardust, ahí hay una división femenina sólida, donde esas mujeres salen y se rifan el pellejo ahí. Si usted ve el Consejo Mundial de Lucha Libre, las mujeres salen a rifarse el pellejo. Ahí hay una Marcela, una Stephanie Barker, una Zeusis, que se la rifa. Si nos vamos a AAA, Lady Shani, Ceci Star Segunda, Estrellita, que volvió en estos días, ¿cómo se llama? La esposa de Negro Casas, que también es muy fuerte. Ya, se me olvidó el nombre. El caso es que ahí tú tienes con qué pelear, ¿eh? Que perdieron a Fabio Apache, bueno, ya tú sabes. Por aquí dice la de Impact, diría que es la mejor división femenina en USA. Ay, la de Impact también me quillan porque le dieron el campeonato a Trinity. Mataron en parte, el buqueo ha sido malo en la división femenina de Impact. Terminaron mal el año. Terminaron mal porque Trinity con esa sonrisa, riéndose todo el tiempo. Esa vaina no vende, loco, no vende. Athena carriando Ring of Honor semana a semana, ya tú sabes, junto a Eddie. De acuerdo con ese personaje de Tony, no me gusta nada. El personaje de Timeless es lo que más relevancia le ha dado a Tony en AEW. Es que Tony Stone, ese personaje, Anthony, no está para ella. Es que cuando yo la veo, yo pienso en Marilyn Monroe. Yo no pienso en Toni Storm. ¿Me entiendes? Entonces, tú tienes que tener un personaje que sea relevante, que te brinde la relevancia, pero el reconocimiento del público, no que te ponga a que, ah, mira, se parece a fulano, y ya, eso te mata, y el público no va a recordar. Cuando le pregunten, ah, mira, había una luchadora que se parecía a Marilyn Monroe. ¿Se parecía a quién? A Marilyn Monroe. No van a saberse ni siquiera el nombre de que era Toni Storm. Si no van a decir, la que se parecía a Marilyn Monroe. Y murió ahí mismo. Entonces, es algo que... ella tiene que regresarla a su personaje anterior. Que es lo ideal en esta situación. ¡Ey! Dice, saludos mi socia Ibe Correa que está por ahí. Ahí estás mal, compadre. Toni, antes de ese personaje era mucho más relevante que ahora. Claro, claro, ese personaje de Timeless la mató matadita. Porque cuando yo la veo, lo repito, cuando miro a Toni Storm, yo pienso en Marilyn Monroe. Es en Marilyn Monroe que yo pienso. No pienso en más nada. ¿Ah? Es como dije una vez, los juniors, los luchadores junior, el hijo del santo, Blue Demon Jr., Tinieblas Jr., Fishman Jr., y el hijo de Elia Park Jr., Dr. Wagner Jr., todos esos juniors vienen con el nombre del papá, que ya hizo el nombre, y tienen la difícil tarea de continuarlo. Tres han sabido darle un repunte al nombre. Blue Demon Jr., que es su nombre, para mí él ha hecho más dinero que el santo a nivel de lucha libre y de mercadeo. El hijo del santo y Dr. Wagner Jr. Si miramos, Dr. Wagner Jr. supo elevar, pero por mucho, el nombre de Dr. Wagner. Miren que se lo estoy diciendo. Dr. Wagner Jr. supo elevar el nombre de Dr. Wagner. Su máscara es icónica porque él cambió el color blanco que utilizaba su papá y le añadió colores y un dibujo y una cosa. Y su máscara es icónica. Tanto así que la utilizaba la Selección Nacional de México, el Tri. El Tri salía se ponía la máscara de Dr. Wagner y eso era un apague y vámonos por todos lados. No podían decir que no. Y ya tú sabes. Esas son de las cosas que uno tiene que ver. Que uno tiene que ver por qué. ¿Por qué? Porque están ahí. Y tú tienes que entender eso, mi amigo Anthony. Los personajes son para que la gente recuerde al personaje. No piensen en otra cosa. Dice aquí, es que literal es un cosplay de Marilyn Monroe. ¿Ves? Otra vez más, porque ese personaje de Toni Storm no sirve. Fuera de lo de Monroe, creo que el personaje de Timeless se parece al de las del Billings en NXT. Es posible. Mira, Ranzellini también piensa en Marilyn Monroe. Yo sé que hay muchos googleando quién es Marilyn Monroe y cuando la vean van a ver a Toni Storm. Incluso los gestos de Toni Storm son parecidos a los de Marilyn Monroe. Mira, yo dejé la cosa aquí. Ya tú sabes. Muy buena explicación, Marilyn, dando cátedras como siempre, tratando de ayudar ahí, mi hermano. Entonces, mira, cuando tú tienes el personaje, es un asunto que va llevándolo de otro a otro. ¿Qué es lo que dice aquí Christian? Dice, de los mejores junior pentagón, pero de ahora. Eso es cosa. María RKO dice, la lucha de The Rock va a ser en Elimination Chamber y sea en WrestleMania 40, Rey debe perder el título antes de WrestleMania porque lo importante es quién es el verdadero jefe tribal, llama a La Roca. Marta RKO, No lo sé. Este como que me parece raro, man. Marta, tú... ¿De dónde eres, Marta? No lo sé, como que... No lo sé, Rick. Me parece algo raro. Pero está bien. El caso es ese. Los personajes son los que te definen. La gente cuando te vea tiene que pensar en ti y no asociarte con otro luchador. Por eso digo, los juniors tienen el trabajo difícil, que es despegarse del nombre del padre. Pentagón Junior. El nombre de Pentagón, al igual que el de Huracán Ramírez, ha sido un nombre que lamentablemente en México lo han maltratado mucho. Muchos han portado ese nombre de Pentagón, que ha sido cosa. Por eso el Penta se puso Penta el Cero Miedo. Y en AAA cuando él va a ser personaje de Pentagón Junior. Pero mayormente es el Penta Cero Miedo. ¿Tú sabes por qué se puso cero, el Penta Cero Miedo? Por el problema que tuvo con AAA, que AAA es la dueña de los derechos de autor del personaje Pentagón. Entonces es un lío ahí. Y por eso Penta se puso Penta el Cero Miedo. Penta Cero M. Ya tú sabes que yo digo Penta Cero. Otra cosa. Pero nada. Entonces, mis queridos, cuando se habla de personajes así, y yo lo veo de una manera, lo veo de una manera muy, pero muy, muy buena que lo hagan así. Que le quiten ese personaje y lo lleven a otra cosa. Y ya ustedes van viendo, son de las cosas que uno va teniendo en cuenta y le da cosas. Pero ya ustedes saben. ¿Qué dice? Se vería muy raro ver The Rock versus Roman Reigns en el Elimination Chamber. Mira cómo te mira Conan. María dice, ojalá que Thunder Rosa o La Virtuosa le ganen el campeonato a Toni Storm. La Virtuosa iba a estar en WWE y ahora está, ahora es AEW. ¿Quién dijo que ella iba a estar en WWE? Yo quiero que me digan quiénes son los que andan diciendo que Diana Purazo iba a estar en WWE. Cuando no es así. Hace rato que yo sé que a ella le hicieron una oferta. Y no fue WWE que le hizo la oferta. AEW. Y la oferta se acomodaba mejor para ella en AEW que en WWE. Ya tú puedes saber. Esa es la cosa. Si ustedes quieren saber más, ahí yo se lo digo, porque eso sí yo me lo sé. Pero nada. Estoy mirando aquí por Facebook. Alguien me escribió. Ah, pero nada. Ah, Mike. Ok. Sí. Lo tendré pendiente. Lo tendré pendiente, eso que te está diciendo. Rancelini dice, también el lucha underground se llamaba Penta Dark. Nombre que también usó en AEW por un periodo claro. Camaleón, el evento del sábado en Los Minas. Veo eso como lento. Es un evento totalmente gratis, Ramfin. Y no está lento, ellos han hecho lo que tienen que hacer. Ese evento siempre va a un montón de gente ahí. Siempre va a estar. ¿Qué es lo que dice aquí? Dice, iba a estar en WWE para participar en el Royal Rumble representando a Impact Wrestling TNA. Eso es lo que yo he escuchado. Te corrijo, no, eso es falso. Ella no iba a estar en Royal Rumble. Ya, partimos de ahí. Déjense de llevarse de todas las filtraciones que le dicen. Nah, ¿para qué iba a volver a WWE después de cómo la empresa la trató? Lo mismo que Serena Deep. ¿Tú sabes detrás de quién está WWE? Y esto sí ustedes lo pueden anotar. Camille. La figura de la NWA. Atrás de ese que anda WWE. La figura femenina imponente. Una mujer que tuvo un reinado de 815 días. Como campeona femenina de la NWA y nadie dijo nada. Entonces, esa mujer es la que WWE anda detrás de ella. Todo el mundo se fue con el bendito amague. WWE le está usando, miren. Bueno, es que hay un detalle. Yo conozco el negocio de afuera y de adentro. Antes yo lo conocía de afuera, del lado de ustedes. Pero al juntarme con Johnny Gómez, con Bobby, con un amigo bien especial ahí, el Tormentoso, que siempre está hablando plepla de eso, yo aprendí a ver el punto de vista del negocio. Yo tengo lo mejor de los dos mundos, por eso yo soy el que más sé de esta vaina. Porque yo tengo la parte del fanático y tengo la parte de adentro, del insider, de pensar. Por ejemplo, cuando Johnny, yo suelo traerlo, porque ustedes saben que él trabajaba conmigo, él era mi empleado, yo lo boté de aquí. Sí, sí, Johnny Gómez. ¿Quién diría? ¿Quién me diría a mí que yo vería a Johnny Gómez luchar y después él iba a ser empleado mío? ¡Diablo! Pero el mundo da vuelta, señores. El mundo da vuelta y es grande. Él iba a ser empleado mío. Yo terminaría votándolo. No joda a nadie. Pero nada. El caso es que WWE estaba detrás de esta muchacha, de Camelis. Y es ellos estaban detrás de ella. Y sería un fichaje muy, pero muy importante para WWE fichar a esa muchacha. Miren que se lo digo. Ahora mismo en Estados Unidos, una ficha cotizada, ella, Camelis, en el mercado, una ficha. En AEW, ella tendría un asunto desproporcionado. Ya hace rato que la andan buscando. Pero AEW tiene que centrarse en solidificar esa división femenina, que ya está sólida de por sí, solamente hace falta el buqueo. Y ya ustedes saben. La mantuvieron estancada en el programa Main Event y la mayoría de veces luchaba como si fuera local. Sí. Dice Triple H hizo un comunicado que Kennedy va a estar asociada con Evolve y WWE Warner Brothers quieren los derechos de WWE de retransmisión. Ay, Luli, tío, Tony, te jodiste. Hay que decirlo, si va a estar asociada con endorsement, eso está bien. Eso ayuda muchísimo. Eso le conviene a la empresa. Le conviene muchísimo. Yo lo digo así mismo. Le conviene mucho, mucho, mucho a TNA en esta nueva etapa. ¿Por qué le conviene? Simple y llanamente porque al estar con WWE, si eso es verdad, le va a ayudar mucho, 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 mucho a la empresa. Pero que va a estar aliada con Endorsement, que es la empresa matriz, que es muy diferente de WWE, pero whatever. Si eso es el caso. Voy a investigar un poco más de eso mañana, pero vamos a ver. Así es, Camaleón, y de hace rato. TNA y WWE aliadas, hay que ver eso. ¿Dónde viste eso, María? Lo que digo es que MJF puede aparecer en el Royal Rumble. Eso lo dejo por ahí para que aparezca. Puede que aparezca. Es que lo de MJF, usted está más perdido que el hijo de Limber. Eso es un storyline. Aprendan. Storyline. Aprendan a ver historias de por Dios. El hace rato que filmó con AEW. ¿Pan de carajo el país? ¿Para WWE? No, en WWE ahora mismo él no cabe. Ese roster de WWE tiene demasiado peso para meter a MJF ahí. ¿Cómo tú lo vas a introducir? No hay manera. Métanse esto en la cabeza. Si soy yo MJF, lo pienso 10 veces que yo tengo más oportunidades en TNA o en New Japan que en WWE de hacer un nombre, de solidificar mi imagen como luchador. Dime. Tú lo vas a inyectar, a MJF. ¿Y a dónde tú se lo vas a poner? Por ahí está un Gunther que está subiendo. Seth Rollins que está como campeón. Tienes a Cody. Tienes a CM Punk. Tienes a Drew McIntyre metido en una historia. Tienes a Jey Uso. Tienes a Randy que volvió. AJ. LA Knight. Demasiada gente atrás del título mundial. Tienes que saber que MJF, si va a WWE, está cometiendo el error de su vida. Si va ahora, en este momento, a WWE, yo iría en 2 años. Yo soy él, en 2 años. Porque MJF está jovencito. Son 26 años que tiene. 26 es que tiene MJF. Y tú me estás diciendo a mí que este muchacho de 26 años se va a ir a WWE a hacer estupideces. No, él no va a ir a WWE. Yo no iría. Yo soy MJF y no voy ahora mismo a WWE. En 2 años yo iría. O 3. ¿Ya? Solidifico mi nombre y llego como llegó AJ Styles. Informo que la WWE web de WWE Sasha Banks ha sido reactivada en el roster de activos y reactivos sus logros. Lo mismo que ha pasado con CM Punk. Así que mañana regrese o en el Rumble. Ay, eso de Sacha ya también es otra vaina que tiene unos hartos. Si regresa, que vaya a llorar para la playita. María RKO, ¿no será que está? Tú eres amiga de Acelia. Digo yo, no sé si tú la conoces, o a Gaby, o a Wrestling Broken Dream. Si tú lo conoces a cualquiera de ellos tres, dámele saludos de parte de tu pana, tu amigo, El Camaleón. Te estoy vigilando, María. Triple H lo hizo oficial en Peacock. Sí, ¿qué es esa vaina? Sí, sabemos que lo hizo oficial en Peacock. No están diciendo nada. No están diciendo nada. Yo estoy esperando algo diferente, algo que yo no sepa. Tírame algo que yo no sepa, para yo decir, ¡wow! Pero no tiene patada de abogado. Déjalo, Camaleón, que van a quedar así. Esto pasado. ¡Fibra! ¡Ay! Mi hermano Fibra dice, dejando like. ¡Ay, gracias, gracias! Dejen su like ahí, señores, dejen su like. María, deja tu like. Mira a ver si tú contactas a Celia, a Gaby, a Wrestling Book Green Dean también, para que dejen su like. Ahí son tres y contigo cuatro. Yo lo digo a sí mismo. Mira, la gente habla de muchas cosas, pero no se dan. Y al final terminan haciendo nada. Dice, bueno, todo puede suceder si esa es la historia según tú lo dices. Ya eso pasó cuando pasó la promo de Mark. Cuando lo sacaron de todo AEW, dudo que lo vuelvan a hacer. Es que eso es storyline. Ellos pueden hacerlo, te van a vender esa historia 70 mil veces. WWE está harta de hacértelo. Por ejemplo, Jinder Mahal nunca ha sido de la empresa. Jinder Mahal estuvo en NXT y toda la vaina y te lo vendieron como el gran regreso de un campeón el lunes para meterte a la roca. Y muchos se lo comieron. MJF va a reconsiderar el contrato. Eso él dijo en una entrevista. Él no ha firmado con AEW. Además, él quiere estar en WWE quiere contratarlo. Sí, es cierto, él dijo que quiere estar en WWE, pero no dijo cuándo. No has dicho nada que yo no sepa. Él sí dijo que quiere estar en WWE. ¿Qué él te diga a ti la mentira de que no ha firmado contrato? Coño, ¿te va a creer la promo? ¿Te va a creer la promo? Créete la promo. Eso mismo digo, Camaleón. En estos momentos, MJF es el mejor que se mantiene en AEW. Sí. Cuidado que puede ser Acelia. Si es Acelia, entonces tiene más multicuenta que yo. Jinder no lo dejan ir, ya que es marketing cuando va a India y eso no lo han dejado. Pero eso lo sabe todo el mundo, que por eso a Jinder Mahal no le han dado una patada. Por eso fue que a Jinder Mahal lo hicieron campeón. Ya, para tener una figura de la India. Blanco y en botella. Descubriste que el agua moja. Mira, de ver estas cosas, yo digo, la gente a veces se va con el amag. Pero nada. Hay una pregunta que yo puse, ¿qué podemos esperar del 2024? Señora, el 2024 arrancó con todo el pie, con el programa de Wrestling Kingdom, muy bueno, le dije que mañana va a estar el repaso ahí, pero también viene la parte de Impact Wrestling, que presenta su magno evento, Hard to Kill, el próximo sábado 13, y van a estar ellos regresando a este nombre, a Impact Wrestling. Se va a convertir en TNA Wrestling, que yo de verdad me he disfrutado de esa empresa desde aquel día. Miren, el próximo evento es este Hard to Kill de la empresa TNA, ya regresando a su nombre original, y tiene este duelo donde Eddie Edwards y Brian Myers con Alicia Edwards en su esquina se estarán enfrentando a los TNA Original, Eric Young y Frankie Kazarian. Así que ya ustedes saben, ahí vayan viendo que eso es en el Countdown. Tenemos también la lucha, la Ultimate Edge. Creo que es una Ultimate Edge lo que hay. Dice que sí, Knockout Ultimate Edge. Gilia Swap estará presente en esa Ultimate Edge, que va a determinar una futura oportunidad por el campeonato de las Knockout Así que ya ustedes saben, hasta ahora, las knockouts que están involucradas son Gillian Hinn, Siam Brokenside, Jordi Fred y Tasha Steele. Tasha Steele que ganó la Ultimate Edge de la, del año pasado. Y vamos a ver este año cómo le va en ese tipo de combate, que implementarlo fue muy bueno para la empresa. Triple amenaza, un three-way por el X Division Championship, cuando nada más y nada menos que Chris Sabian exponga ante Kushida y el hijo del vikingo en una triple amenaza no apta para cardíacos. Así que vayan viendo, vayan viendo, vayan viendo eso, que está caliente lo que presenta TNA Wrestling. Por otro lado, tenemos esta fatal de cuatro esquinas. Esa fatal de cuatro esquinas por el campeonato, mejor dicho, por los campeonatos mundiales en parejas de TNA. Cuando ABC, Chris Bay y A. Austin defiendan ante The Rascal, Spinebone Mountain y los Grizzly Young Veterans, que estarán ya oficialmente en la división en parejas de TNA. Esa fatal de cuatro promete mucho. No se pueden perder ese encuentro. Que la historia que han construido está muy interesante. Por otro lado, tenemos a PCO, este viejo que no se da para retirar, enfrentándose a Dirty Dango. ¿Ustedes se acuerdan de Dirty Dango? Dirty Dango es Fandango. Fandango, para. Por otro lado, ahí mismo, nada más y nada menos que un veterano de mil batallas, Tommy Dreamer, defiende su campeonato de medios digitales de TNA ante Crazy Steven en una lucha sin descalificación. Así que vamos a ver lo que va a pasar en este encuentro, que conociendo el pasado violento de Tommy Dreamer, esperen sangre aquí, que así que sí lo va a ver. Y asimismo, la campeona de las knockouts de TNA, Trinity, expone ante la masa de poder, una tipa que tiene todo el fuego para pagárselo a Trinity, Jordi Grace, con su extraordinario cambio físico, un cambio físico increíble que tiene Jordi Grace, que estará buscando el campeonato de las knockouts, que Grace está poniendo en juego lo que es el Call You Shoot. Recuerden que ella ganó esa oportunidad para retar a Trinity o a la campeona de momento, en el momento que ella lo prefiera. Y aquí tenemos el main event, una historia que le han dado muy duro. Y TNA ha sabido construir esta historia, donde en esta lucha por el campeonato mundial de TNA, Moss, que él está en este tipo de lucha, que gana o lo despiden, ya tú sabes. Yo creo que Alex Shirley y Moss puede que den un buen combate entre ellos dos. Vamos a esperar. Alex Shirley, que de verdad yo no me esperaba que ganara el campeonato mundial de Impact Wrestling, pero ahí está el tipo, ya ustedes saben. Y esas son de las cositas que uno tiene que ver. ¿Qué dice aquí? Déjame ver. Realmente MJF se ajustaría muy bien al estilo de WWE en unos años. Sí, sin lugar a dudas, pero no ahora. Eso de Jinder fue un troleo grande, mano. Tú no sabes cuánto me quillé cuando había. Otro más. Cuando yo vi a Jinder Mahal que salió, yo le dije, no, pero qué expectativa. Cuando salió Roca, digo yo, oh, pero fue para chubárselo a este. Ya tú sabes. Te digo más, Kevin Dunn se fue de WWE, está al 100%, Triple H está al 100% al mando. Recuerda, es muy diferente el mando de Vince McMahon, al mandato de Hunter. Por eso muchos luchadores están regresando por él. Ay, Dios, oye, ya está hablando de Kevin Dunn. ¿Quién es Kevin Dunn? A ver si tú sabes. A ver, María, ¿quién es Kevin Dunn? ¿Sabes quién es Kevin Dunn? Creo que no. Creo que no sabes quién es Kevin Dunn. ¿Mm? Creo que no sabes quién es Kevin Dunn. El tipo, ese señor, trabajó por muchos años en WWE. Desde que yo tengo memoria, Kevin Dunn trabajó en WWE. Desde que yo tengo razón. ¿Mm? Él fue uno de los responsables de la escenografía del puño, de SmackDown, por si no lo sabían. Así como lo oye, ese tipo. Aparte de todo lo que produjo en WWE, año tras año, el tipo produjo decenas de cosas para WWE. Tantas que solamente yo tengo que hacer un video, para hablar de él. Un video solamente para hablar de Kevin Dunn. Si quieres tener detalles, Sporkida hizo voy a llamarlo reportaje, pero es una biografía de eso de Kevin Dunn. Y quien anunció la salida de Kevin Dunn fue Nick Khan. Y Kevin Dunn, ese señor tenía tantos años trabajando ahí que era de la confianza de Vince McMahon en muchos aspectos. Pero él sale de la empresa, él es el que sale de la empresa, no la empresa sale de él. Él es el que decidió irse de la empresa, para que tengan una idea. Dice... Muchos, ¿qué es lo que dice aquí? Ah, dice, el cielo es azul y el fuego quema. Regresa TNA. Y muchos problemas que había antes en el backstage con algunos luchadores o algunos de backstage en la era de Triple H se han resuelto. Y no han pasado mayores cambios. Con Vince no pasaba. Es que Vince no le paraba eso. Vince trabaja hasta con el diablo. Y problemas siempre ha habido en todos los otros. ¡Ey, Sid Gamer! Señores, sigan ese canal también, Sid Gamer, ese otro que juega muchísimo. El juego de fight, muchacho. Es verdad, Camaleón, ya tú hablaste de la salida de Dunn de WWE. Hard to Kill tiene una cartelera buena, luchones. Así que no fastidies tanto, porque no lo digo yo. Muchos luchadores están regresando por Triple H. Es más llevadero. Y también no sé si viste las sinceras disculpas a WWE, a los fans de parte de Velveteen Dream. Ay. Oye, María, la única que está fastidiando eres tú. Déjame ponerme claro. Deja tu cuenta porque tú tienes multicuenta. Yo no uso multicuenta, yo uso una. Tú tienes la cuenta de Acelia, que tú crees que uno no lo sabe. La cuenta de Wrestling Broken Dream, tú crees que uno no lo sabe. La de Gaby, tú crees que uno no lo sabe. Y ahora te inventa esta de María. Son cuatro cuentas ya que tú tienes. Y vienes siempre al stream con una cuenta diferente. Te hartaste la semana pasada hablando plepla y disparate. Y toda la bosta que te salió de la boca, o mejor dicho, que escribiste con tus manos, que va a ganar Bryan Danielson, Te lo dije claro, va a ganar Okada. ¿Y qué pasó? Ganó Okada, porque ustedes no saben ver lucha en parte. Pero yo los entiendo. Así que deja de estar fastidiando con tus cuatro cuentas. Da la cara con una sola y ya. Porque me parece extraño que Acelia debería de estar por aquí hoy. Y no está. Pero estás tú. No está Broken Dream. No está Gaby. No está Acelia, pero estás tú. Y estás escribiendo lo mismo que ellos escriben. Si tú vas a tener multicuentas, tú tienes que aprender a actuar diferente. Y agarra tres celulares, aparte del que tú tienes, y métete con los tres y escribe con los tres diferentes para cuando te digan Acelia salga. Apréndete esa. Tengo que enseñarte cómo se hacen las cosas. ¿Mm? Tengo que enseñarte. Yo no nací anoche. Así que no hablemos de fastidiar porque te la estoy dejando pasar para que te entretengas, hablando tú, para que sigas de mitómana o mitómano, qué sé yo, cuando viene a ver un no binario, y sigamos divirtiéndonos. Yo me estoy divirtiendo. Y te sigo en la corriente para que no te quejes. Así que deja de llorar y sigue con tus multicuentas. Salúdame a Gaby, a Celia y a Wrestling Broken Dream. Así que seguimos. Los problemas en el backstage en WWE, siempre ha habido problemas en el backstage. Sin Cara, único, era el luchador que más peleas en backstage tenía. Sheamus, pues, está privando de que era guapo con... ¿cómo era que se llamaba este japonés que le metió la mano, le dio más golpe que el diablo a Sheamus? Porque Sheamus ni sabía con quién era que estaba, ya tú sabes. Siempre ha habido problemas en backstage. Y las disculpas de Velveteen Dream llegaron, pero llegaron tarde. Él debió de disculparse desde que le tiraron eso. No vení años después. Ah, me disculpo porque sé yo qué. ¿Qué pasó? Tenía que disculparte cuando tú supiste que metiste la pata, papá. Alguien me enseñó que cuando tú cometes un error, lo que te sale default es me equivoqué. Por eso yo cuando digo algo, digo siempre, corríjame si me equivoco. Y hay gente que me dice, ¡pap! Mira, te equivocaste en esto. Y yo, ok, ¡pap! Y lo doy para allá. Y aquí lo he dicho. Aquí se ha visto. Pero yo soy el que sabe de esta vaina. ¿Qué dice aquí? Era Fandango en WWE. Sí, no Fandando, Fandango. Ojalá y traigan leyendas de TNA como Samoa Joe, Christian Cage o Sting. ¡Ay, papá! O el mismo Kurt Angle. Que estaría bueno. PCO me sorprende lo que es capaz de hacer pese a su edad. Muchachos, ese viejo no quiere retirarse. Ya tú sabes. Trinity pierde contra mi potra, Jordi Grace. Ojalá Jordi Grace gane. Trinity Naomi pudiera estar apareciendo en el Royal Rumble. Si pasa, sería genial. Ya pasó con Mickey James, con su personaje de ranchera cuando era campeona de las Knockouts. Así que todo puede pasar. Todo puede pasar. Ahora mismo WWE puede hacer alianzas. Algo que con Vince, Pac-Man, no podía hacer. Ahora Triple H y Boss, además lo pueden. Vamos a darte un chin de historia. Porque a mí personalmente, cuando yo encuentro personas así como esta que están diciendo que no pasaba con Vince, déjame darte historia. Vince llegó a tener alianza con New Japan Pro Wrestling, con el Consejo Mundial de Lucha Libre en México y con la AAA de México. Para que esté clara. Royal Rumble 1997, Hijo del Santo, Mil Máscara, El Perro Aguayo, Héctor Garza y un grupo, Latin Lover, aparecieron en Royal Rumble de 1997 porque WWE tenía acuerdos con AAA. El campeonato Light Heavyweight Championship, WWE Light Heavyweight Championship, originalmente se defendió en México en la arena Toreo de Cuatro Caminos, que era la empresa AWA de México, que WWE tenía acuerdos con ellos también, cuarta empresa. Ese campeonato se defendía en México, Japón, en todo, porque WWE le cedió ese campeonato para que ellos lo defendieran en México, Japón, y así se mantenía el campeonato. Busca la historia, teclea. Entonces, WWE tenía acuerdos con ellos, incluso la lucha de Great Muta contra Hulk Hogan, el campeón IWGP contra el campeón de la WWF de ese tiempo. ¿Cómo se hizo? Con colaboración. ¿Quién estaba al mando? Vince McMahon. ¡Ay, Dios! El que no conoce de historia, hágame el favor, cierre el pico y aprende. María, ve anotando qué clase que te estoy dando. O a Celia, o como sea que tú te llames. Yo no sé, como sea que te llames. Estos barzotas barquianos me enervan cuando saltan con esas pendejadas. Digo que no tienen, que eso no se había visto con Vince. ¿Cuántos años tú tienes? 18. 18, 13. El internet existe no solamente para que veas Nopor. Deja de ver Nopor y ponte a buscar. Para cuando te venga el jueves, te para que debatir. Es más, yo te invito a un debate. Invito a un debate para salir de ti. ¿No? Dice lo siguiente por aquí. Era un productor de WWE, tenía mucha influencia en lo creativo. Sí, Kevin Dunn es un tipo duro, es duro. Ojo, la empresa no salió de él, fue él que decidió irse de la empresa. Porque el tipo tiene más de 20 y pico de años trabajando en WWE. Ya tú, llega un momento que tú te jaltas, loco, te quieres ir. ¿Ya? Muy polémico ese loco, además. Sí, tenía su... De acuerdo, mira... todo el mundo tiene su cosa buena, su lado bueno, su lado malo. Hay que verlo así, no todos son perfectos. Kevin Dunn es una de las manos derechas de Vince, lleva trabajando hace 50 años o más, y él fue porque no quiere aclarar las nuevas instrucciones del nuevo mando. No, no, no. No, 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 no. No fue por eso. Infórmate mejor. Él se fue porque ya está cansado. Señores, él está, Kevin Dunn está cansado. Ya Kevin Dunn no aguanta. Ya no aguanta más el tren de trabajo que lleva WWE. Ya no lo aguanta. Pero ustedes nomás tienen que saber que ese señor tiene toda su vida trabajando ahí. Toda su vida. Busquen el reporte de Sport Kida. Busquen el reporte de Sport Kida. Que ya él no va a seguir. El tipo ha trabajado durante más de 40 años, que es lo que dice el reporte. Más de 40 años. Y ya ustedes saben. Ya ustedes saben. 40 años. No 2 ni 3. No 4 ni 5. Ya. Ya. Y ahí se acabó. Con ese comentario estás confirmando que esa serie. Uy, pero te descubrimos. Pop, 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 te descubrimos. Pop, 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 te descubrimos. Pop, 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 te descubrimos. Así que dice Musa La Parra. Y además, él corrió muchos puestos ejecutivos, además, pero aparte de hacer cosas buenas, pero también sí, también perdió piedra de tropiezo para muchos, bla, 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 lo que nadie sabe. You got. Ah, míralo aquí, Yoshitatsu. Ah, sí, Yoshitatsu. El tipo le dio una paliza a Chase Moon. Una paliza, porque Yoshitatsu es cinturón negro en judo, cinturón negro en Kyokushinkai karate, en Shotokan karate, cinturón negro en jiu-jitsu. Jiu-jitsu tradicional japonés, no el jiu-jitsu brasileño. Japonés. El tipo, una máquina, además de esos boxeos, tú sabes, le dio durísimo a Sheamus. Quien estaba ahí era Ted DiBiase Jr., que fue el que lo separó al final cuando Sheamus ya, él lo agarró en una llave y Sheamus ya estaba listo. Amigo, estás equivocado, muy equivocado. Ahí lo dejamos, nos ve. No vamos a empezar el año nuevo con peleas. Solo digo mi opinión. Si no le gusta, pues no es mi problema, amigo. Yo sé que soy nada más, digo. Ah, sí. Me acuerdo de eso muy escaso. Se dice que Sheamus hasta le salió llorando. Claro, cualquiera. Dice, calma, camaleón, calma, calma. Sí, sí, con estos barquianos.
Y nuestra historia está pasada.
Creo que también tuvo alianzas con IWA de Puerto Rico. Sí, con Vitín Quiñones. Que le prestaron a Chris Benoit, al Undertaker, a Kane. Uf, le prestaron un grupo de luchadores a IWA. No, IWA ya del 99 para acá. No necesito tener multicuenta ya que soy quien soy. No es mi culpa si mi opinión es la misma o más o menos que otros suscriptores. No es mi culpa. Todos tenemos que opinar y hablar igual que tú, amigo. El caso es a Celia, que diga María. Que cuando tú apareces o aparece una de tus cuentas, las otras no aparecen ni con oración. Te descubrimos. Ay, ya, camaleón, mi hermano, no te salgas del libreto, hermano. No, no. María, acepta el reto del debate. No. Y te digo más que ha sido piedra de tropiezo para muchos luchadores, luchadoras. Una fue Becky Lynch, solo por su acento, que es lo que eso lo discrimina, y muchas más que... lo de Becky Lynch no fue él, sino fue Vince directamente. No fue Kevin Dunn. No fue Kevin Dunn. Fue Vincent Kennedy McMahon, que no le gustaba el acento de Becky Lynch para las promos y que era terrible en las promos. Pero Becky tuvo un acierto con el público, porque el público fue que hizo a Becky lo que es hoy. Tan sencillo como eso. Era Vince que no la quería. Para que te aclara, no Kevin Dunn. Era Vince directamente que no. Decía que no. Incluso te voy a hacer un cuento. Kevin Dunn fue uno de los que le dijo a Vince. Vince, ¿tú crees que Becky pueda ser la cara en un futuro de la división femenina? Para que te aclare. Y quien manejaba la división femenina era Stephanie McMahon. Te falta calle, mija, todavía. Sigan viendo. Entonces, ese es el detalle. Señores, Yo le tengo una cosita a ustedes de lo cual voy a hablar antes de despedirme. Ya tenemos casi hora y media aquí subiendo el carne. Y ahora es que falta mambo todavía. En el día más largo que yo tengo, vale la pena este día tan largo. Yo digo que vale la pena porque yo tengo cositas que hacer. Oh, oh. ¿Dónde está? Déjame ver. No. ¿Qué es lo que dice? Becky Lynch es una leyenda y es la primera mujer en ser main event en WrestleMania y ser la primera y única Undisputed Woman Championship. Todavía Becky no es leyenda. No me diga a mí que es leyenda porque eso es demasiado apresurado al tiempo. Todavía Becky no es leyenda. Y muchos dicen, no, que todavía no es leyenda. Las leyendas ya no luchan. Las leyendas solo hacen apariciones especiales. Y punto. No luchan. ¿Cuál leyenda estuvo luchando? Ya ninguna de las leyendas luchan, ninguna. Ya las leyendas todas están retiradas. Oh, pero atento ahí, mi querido amigo. Ah, pero mira, Carlitos está hablando. Carlitos, ¿qué es lo que tú cuentas, Carlitos? Este amigo mío es bien especial. ¿Qué es lo que dice aquí? Así es, Camaleón. El público salvó a Becky Lynch de caer en el abismo y me alegro que haya sido así. Sí. ¿Qué es lo que con DW? Cancelaron su evento y viene por ahí. Joder, el Camaleón le ha dado una cátedra a Celia. ¡Fua! Ivory, Rock and Marion. ¿Qué es lo que dice? Pues sabrá Dios. Se considera una leyenda. Ella ha conseguido todo en WWE. Y lleva muchos años, desde el 2014. Leyenda luchando con algunos Rey Misterio, así. Rey todavía no es leyenda. Aprende, Acelia. Se considera leyenda, pero no es leyenda. Ser considerado una leyenda no te hace una leyenda. Leyenda será Rey Misterio ya después de que se retire, cuando no pise más un cuadrilátero. ¿Mm? Esos son leyendas. Apréndete la diferencia. Y ahí está Bobby Rack, que me lo puede gozar. Sting será una leyenda ya, si puff, leyenda viviente, como Kenji Moto, como Masahiro Crono, como Tueto Tigre, cuando él ya no esté luchando. Pero mientras ellos se suban a un cuadrilátero, son luchadores, no leyendas. Aprendan eso. Undertaker es una leyenda ya después de que se retiró. Tan sencillo como eso, señores. Mientras ustedes vean a un luchador luchando mes tras mes, no es leyenda todavía. No es leyenda. Vámonos a hablar de las efemérides. Porque ya cosas van a seguir en lo mismo. ¿Cancelaron Noche de Reyes? Sí, cancelaron Noche de Reyes. Es leyenda y Hall of Fame. No, es leyenda y Hall of Fame. Dice que Becky ha conseguido todo, pero no como Asuka. Asuka tiene cosas que Becky no tiene como logros. Esa es una leyenda. Dos veces Hall of Fame. Y sigue luchando. Christian, a su personaje no me guste, también es una leyenda. Terry Funk se retiró pila de veces del ring. El caso de Terry Funk es uno de los, ¿cómo te digo? Hace que la gente no crea en el retiro de los luchadores. Te voy a decir, uno que muchos consideran leyenda y todavía está luchando es Jim Hatsop Duggan, el hombre del palo, como se conoce en República Dominicana. ¿Todavía está luchando? ¿Qué yo puedo hacer? Greg The Hammer Valentine a veces lucha. Yo no entiendo. Entonces, tenemos que entender, leyenda muchas veces ya cosas. Yo se lo digo a sí mismo, cuando se retiran, el estatus de leyenda se solidifica y se acabó. Bueno, la empresa dice que se canceló el evento de Noche de Reyes por algunas cosas que hay. Por algunas cositas que hay. Becky es la que literalmente lo ha conseguido todo. Asuka lo ha conseguido todo, loco. Todo. Todo lo que tú puedas conseguir en WWE, Asuka lo ha ganado. Solo Survivor. En la lucha tradicional de Survivor Series. ¿Capiche? El Mixed Team Challenger ganó una racha larguísima de victorias. Campeona longeva de NXT. Campeona de WWE, de Raw, de SmackDown, en parejas. Todo. A ella solamente le hace falta ser main event en WrestleMania y se acabó. Asuka ha ganado todo. Y llamar leyenda a un luchador, eso es un respeto que nosotros, los fanáticos, le damos al luchador. Déselo ustedes, yo todavía no. Riflet también es otro que aún no se quiere retirar. Ya tú sabes. ¿Cómo es posible que personas del tiempo de Hogan estén luchando actualmente? Ah, mijo, que no quieren retirarse. Pero está bien, voy a hablar de una efemérides. Hoy, 4 de enero, transportémonos al año de 1999. Ni 1999, el famoso dedo de la muerte o de la destrucción. El infame Finger Pocket Doom of Doom se llevaba a cabo en WCW Nitro después de vendernos el humazo de que Hollywood Hulk Hogan, representante de la NWO, New Order Mundial, la Black and White, se iba a enfrentar al líder del World Pack de la NWO, Kevin Nash, por el campeonato mundial de la WCW. Luego de que Kevin Nash había roto la racha invicta de Goldberg de 173 victorias, que ya la habían roto varias veces, pero eso en la televisión lo mantenían ahí. Y ya ustedes saben, el infame, Finger Pocket Doom se llevaba a cabo, lo cual Tony Schiavone se le salió el tiro por la culata porque está llevando de Eric Bischoff y anunciaba que Mick Foley, que estaba luchando como Mankind, iba a ganar el campeonato mundial de la WWF esa noche y que no cambiaran de canal, lo que hizo que cerca de 400,000 o 500,000 personas cambiaran de canal y WWE terminara ese día derrotando por primera vez a WCW Nitro. Después de ahí, la WCW vino en picada, pero esto se grabó un 29 de diciembre, esto de Mankind y The Rock. Con la ayudita de Stone Cold Steve Austin, Mankind lograba derrotar a The Rock para conquistar por primera vez el campeonato mundial de la WWF. Y de esta manera, poner delante a la WWE en la parte de los ratings, que no se habían hecho parte de los ratings y cosas así, pero ya ustedes saben. Una lucha que estuvo buena ese Raw, Triple H con DX estuvieron ahí, estuvieron celebrando con Mankind y todas estas cosas en un combate que de verdad yo entiendo que hicieron de todo, pero señores, ¿qué noche esa del 4 de enero? Aunque todos los 4 de enero yo siempre estoy viendo Wrestling Kingdom. A propósito, ¿cómo se llamó el Wrestling Kingdom de ese año? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se llamó el Wrestling Kingdom de ese año? A ver, voy leyendo aquí. Si Asuka ganó Royal Rumble, Elimination Chamber, Money in the Bank, SummerSlam, todo. Lo escribí Markham. No te preocupes, tranquilo. Ella ha ganado todo. Asuka fue la primera ganadora de Royal Rumble en 2018. Lo único que le falta era ganar Elimination Chamber y lo ganó. Asuka ganó Elimination Chamber. Ganó también. Lo que le falta es ser main event de WrestleMania. Eso es lo que a ella le falta ya. La cereza del pastel en la ilustre carrera de Asuka en WWE. ¿Sabes que Melinda me ha ganado todo igual que Bailey? Fue la primera mujer en ser Grand Slam. Bailey fue la primera Grand Slam Champion. Eso lo sabe todo el mundo. Becky Lynch es una de las cuatro integrantes de Four Horsemen, así que más respeto.
De las Four Horsewomen.
Frase copiada de Charlotte Flair de su papá. Ahí sí tú no dices nada. Porque para mí, los cuatro jinetes son Tully Blanchard, Ann Anderson, Ric Flair y el otro te lo dejo de tarea, a ver si lo adivina. Becky Lynch no ha ganado el Money in the Bank. Aunque para ti no lo consideres leyenda, pues para nosotros. Para ti será, para ti se le di que eres una leyenda para ti. Se respeta la distintiva opinión, pero esa es la realidad. No es la realidad. Tú le preguntas a cualquiera y te dice, no, fulano todavía no es leyenda. Cualquier luchador, porque yo le he preguntado a luchadores de ahí, dentro del negocio. Y me dice, no, fulano todavía no es una leyenda por esto. Así que, ahora, debemos agradecer que todavía veremos leyendas activas, Randy Orton, Rey Mysterio, etcétera. Eso se merece el respeto. Una cosa que yo le respeto, otra que yo le ponga el emblema de leyenda. Leyenda, Bret Hart, Mr. Perfect, Shawn Michaels, Undertaker, Hulk Hogan, Stone Cold, aunque Stone Cold volvió a luchar, bueno, que se quede ahí tranquilo. Masahiro Chrono, Masahiro Misawa, Kenta Kobashi. Sigo. Esas son leyendas lo que te estoy inventando. Gorgeous George, Buddy Rogers, Bruno San Martino, sigo, Scott Norton, que quizás tú no sepas quién es Scott Norton, sigo, Tetsuya Fujinami, sigo, Giant Baba, Antonio Inoki, sigan viendo. Yo digo lo siguiente. Hay cositas sencillas, señores. Ya yo me voy. A Celia, que nos saludes por ahí a todos los demás que están viendo todo esto. Señores, yo me voy ya después de una hora y pico aquí. Ya es tiempo, ya me voy a dormir. Voy a descansar un rato. Porque todo es cosa. Mamma mía, me anima tu yuta. Va a seguir. Manami Toyota, ¿cómo así? ¿Cómo así, Rangelini? ¿Qué pasó? Para que tú veas, si saben de lucha, ninguno me ha dicho cómo se llamó el dichoso Wrestling Kingdom de 1999. Les voy a decir, porque yo tengo que ayudarlo. En 1999 se llamaba Wrestling War, que se celebró en el 96, 97. En el 98 le cambiaron el nombre y le pusieron Final, ¿cómo fue? Espérate. Yo sabía que era Final, qué sé yo qué, Tokyo Dome, no lo recuerdo. Pero lo voy a recordar para la próxima semana, porque yo tengo todo eso. Y le pusieron otra vez Wrestling World, que se celebró así hasta el 2004. Le decían Wrestling World. Y luego de ahí viene ya en el 2005, ellos hacen un lío, una cosa, ¿cómo era que se llamaba? Si le cambian el nombre, le ponen Tochu qué sé yo qué, que ahí fue donde se enfrentaron Brock Lesnar y Shinsuke Nakamura, la lucha donde Nakamura dice que yo lo lloró muchísimo. Y ya después de ahí, del 2007 para acá, se llama Wrestling Kingdom. Ay, le di una partecita de historia ahí para que vean.